Bienvenido a Corre por tu Salud, la más completa información del mundo del atletismo. ¡Comenzamos!
¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a una edición más de Corre por tu Salud. Nos encontramos como todos los domingos aquí en el 1150 de amplitud modulada, tratando de llevar la mejor información del mundo del atletismo, la nutrición y la medicina deportiva con nuestros colaboradores. Quiero agradecer como siempre a la estación la oportunidad de estar al frente de este micrófono, su servidor Ricardo Martínez Navarro y este gran equipo de trabajo, Saúl Reveles al frente del control técnico esta mañana y Luz Balvaneda que estará al pendiente de todas sus llamadas y mensajes a los teléfonos tradicionales 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21 y vía WhatsApp o Telegram 33 22 23 27 38. Coméntenos, muy floja la actividad atlética aquí en zona metropolitana de Guadalajara, solamente dos carreritas. Así, con letras chiquitas, dos carreritas, una carrerita ahí por la zona de Chapalita, muy cerca de la Glorieta, ahí en el lugar denominado la Ciudad de los Niños, hubo un 5 y un 10K, y otra carrera aquí por la curva, ahí en Zapopan, donde está el jardín de la Ciudad de los Niños y Niñas. De Zapopan, una carrera de una asociación civil dedicada al turismo, si no me equivoco, es AFED. Ya han tenido por ahí algunos otros eventos, han cambiado ahora sí de promotores, pues esperamos que hayan tenido las mejor de las suertes esta mañana. Muchos tapatíos también se dieron la cita de trasladarse a Tepic, Nayarit, donde se está desarrollando ahorita el 21K de Tepic, el 21K de Tepic. Por allá le mandamos un saludo a nuestra colaboradora Cherita Torres, que también estamos al pendiente de ver si nos mandan los resultados, una gran bolsa económica, y pues ahora sí que pues esperar tener la información, y si no, pues los teléfonos están abiertos. También vimos en la red social nuestro colaborador Caro también anda en otro medio maratón allá por Guanajuato, estado. Entonces vamos a checar, a esperar toda esa información. Ahora nos consentimos en quedarnos en casa y no ir a ningún evento, pero aquí estamos bien atentos aquí a todas sus llamadas telefónicas. Quiero también darle la bienvenida a mi compañero y amigo, el doctor Jesús Octavio Navarro, el caballero del atletismo. ¿Qué tal, doctor? Una fría mañana aquí en zona metropolitana. Veo que todos ya traen su look navideño, ya empiezan a verse, aparte de las nochebuenas, los suéteres.
Sí, Richard, buenos días, gracias. Buenos días a todo nuestro querido auditorio que amablemente todos los domingos son tan atentos de atendernos aquí en punto de las 10 de la mañana en el programa Corre por tu Salud. Pues sí, efectivamente, ya tiene unos días que este frente frío está haciendo sus estragos, está causando que las temperaturas vayan bajando poco a poco. Y al parecer este invierno se ve que va a estar
crudito.
Empezaron las nevadas.
Se quita muy rápido.
Empezaron las nevadas muy pronto. Y en varios estados, en el Estado de México, en el Estado de Puebla, en el Estado de Durango, en el Estado de Zacatecas, en Chihuahua. Entonces,
no somos meteorólogos en la palabra. Sí. Pero ¿tendrá que ver la sequía también con estas nevadas, doctor?
Yo creo que hay un cambio climático muy fuerte. Acabo de ir yo a Puebla hace una semana.
Ah, que por cierto está el maratón también en Puebla, ahorita sí, que lo mencionas.
Acabo de ir a Puebla hace una semana y resulta que me tocó estar allá en Atlixco, Puebla, y cuando iba en camino, Richard, todas las presas estaban secas. El lago de Cuitzeo, que está ahí cerca donde entras para Morelia,
sí,
está casi completamente seco.
Sobre todo donde pasa la carretera que va a Salamanca.
Exactamente, el 90% está seco.
Está seco. Bueno, pues una triste realidad. Bueno, si nos permiten, vamos a ir a la primera pausa comercial. Los seguimos invitando a que nos contacten 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Pausa comercial y regresamos aquí a Corre por tu Salud.
Y
y regresamos aquí a Corre por tu Salud. Mencionábamos que hubo carrera aquí en la ciudad de los niños del Padre Cuellar, aquí muy cerca de la Glorieta Chapalita. Se desarrolló un 5 y un 10K a dos vueltas en un circuito de 5 kilómetros. El que corría 5 kilómetros solamente una vueltita, los que iban por 10, dos vueltitas. Y pues el ganador, aunque no tenemos los tiempos, Omar Alfredo Velázquez, de la Colmena Miel, que la semana pasada se coronó como segundo lugar en el 21K de Chapala que comentamos. Fue el ganador esta mañana en el 10K. En el segundo, por las mujeres, en primerísimo lugar, Jazmín Aguilar, del equipo Margaritos Team, también fue la que se llevó los honores. Ahí escuchamos también, gracias a la Colmena Miel, la transmisión en vivo de la carrera. Menciona aquí una bonita ruta, sí, precisamente una bonita ruta, correr por esa zona arbolada de Chapalita, Ciudad de los Niños, pues ahora sí que es la colonia Ciudad Jardín, aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Corrieron sobre Avenida Guadalupe, hacia la Glorieta de la Estampida, ahí en López Mateos y Niños Héroes, para retornar ahí a la Ciudad de los Niños. Ignoro si fueron los 5 kilómetros exactos, lo voy a indagar en la semana, si alguien corrió, que nos hiciera favor de contactarnos, pero necesito ver los tiempos, doctor, de los ganadores, cuánto sí marcaron. Omar Alfredo es un buen atleta, y pues a él le da para correrlo en 31, en 32, el 10K, Jazmín Aguilar quizá algún 36, 37, y si tengo ahora sí como que la duda que se hayan corrido los 10 kilómetros. La Ciudad de los Niños del Padre Cuellar, esta carrera que la promueve un particular a nombre de la Ciudad de los Niños, pues se ha caracterizado los últimos eventos por ser generoso, les da una bolsa económica aceptable a los corredores, y tuvo buenos atletas como los que menciono, a Jazmín Aguilar, este chico Alfredo Omar Velázquez de la Colmena, por ahí anduvo también se me fue el nombre, el policía de Tlaquepaque, que era de Tlaquepaque, que también nos acompañó en cabina, fue el segundo lugar. En el 5K hubo dos atletas del CODE que también fueron por su bolsa económica. Entonces, lo que sí no ha podido desprender la carrera, no ha podido ahora sí que cautivar a la comunidad de corredores, es un evento, yo calculo que hoy han de haber tenido algunos 200 corredores, 250, que pues con perdón de la expresión, son muy pocos atletas para cerrar unas vialidades tan importantes como es Guadalupe y como es esta de la Oriental Estampida, pese que el disparo de salida fuera a 7 de la mañana. Desde hace muchos años el promotor, el que tuvo la idea de hacer esta carrera, no quita el dedo del renglón de hacer un medio maratón. Y cada que termina una edición, estamos listos para el medio maratón. Ya son muchos medios maratones aquí en zona metropolitana de Guadalajara. Yo creo que la carrera primero se tiene que posicionar más y tener más corredores para poder dar ese gran salto, porque pues la inteligencia vial de Guadalajara de inicio ya no les autorizó una ruta de 10 kilómetros, que el año pasado fueron 10 kilómetros una ruta y a la mitad de la ruta eran los 5, y este año pues les dijeron con tan poquitos atletas pues definitivamente 5 kilómetros, pero a pesar de ser 5 kilómetros pues sí está complicado cerrar vialidades tan importantes. Yo recuerdo que esa ruta en sus primeras ediciones corría por Tepeyac, que también tiene tráfico pero no tiene tanto tráfico como Guadalupe, y se corría internamente en la colonia, se hacía un buen trabajo de logística, y pues lamentablemente pues se dejan ir los pues ahora sí el de la cartera, el que paga, ¿da? Por otros presupuestos, pensando en que va a estar mejor, si porque Juan trabajó en tan dependencia municipal o porque Juan fue buen atleta y nos va a ayudar, que si el de Chip lo trae más barato. Yo pienso que esa parte, todos en general, los comités organizadores, tienen que valorar, con tantos años y malos que tienen más de 4 ediciones, pues quiénes son los verdaderamente los proveedores comprometidos. Sabemos que pues es un lucro, es un negocio el que vende la playera, el que vende la medalla, el que provee todo, pero pues, también en la parte de la organización de los cierres viales y los que presentan los proyectos a la Secretaría de Movilidad, pues sí, de antemano saber que con pocos atletas pues se deben de buscar otras vías alternas. Doctor, no sé qué opines.
Sí, pues yo creo que todo eso debe de haber estudios viales previos a las carreras. La Asociación de Atletismo de aquí de Clubes de Jalisco, Atléticos. De Clubes Atléticos de Jalisco, hace sus juntas y hace sus convocatorias para que con tiempo se lleven a cabo las propuestas de cuál sería la ruta. Entonces, con esas propuestas de cuál sería la ruta, uno a veces dice, no, pero es que yo quiero organizar y quiero hacer esto y quiero hacer lo otro, pero por eso es la importancia de estar citando con tanta premura a los organizadores, o sea, como con un año. Por estas fechas acaban de pasar las convocatorias.
Sí, el pasado 15 de noviembre fue el cierre de esta primera etapa para calendarizar 2024 aquí en zona metropolitana de Guadalajara. Zona metropolitana nos referimos a todos los municipios que ya conlleva, aunque Zapotlanejo o de repente es algún eventito y no lo reporta, está dentro de la zona metropolitana. Ixtlahuacán de los Membrillos, que hace muchos eventitos, también están dentro, no sé.
Y
no
esa
sé.
Es la razón por la que se hacen las juntas con tanta anticipación, para hacer las propuestas y ver si son factibles las rutas que van a proponer. Porque uno, pues sí, quiere hacer su carrera, quiere pasar por los lugares más bonitos y pasar por las calles más padres y tener unas vistas fabulosas, fantásticas, cuando los corredores van haciendo la carrera, la competencia. Pero ahí tienen que ver muchas cosas. Tiene que ver cuál es la convocatoria de la carrera. O sea, cuántos deportistas, cuántos atletas van a correr.
Y ver el historial. Exacto. El historial de la carrera.
¿Cuál es la antigüedad que tiene? ¿Cuáles fueron sus resultados? ¿Cuál fue la publicidad? ¿Cuáles fueron los patrocinadores? ¿Cómo se llevaron a cabo las carreras? Entonces, todo eso se toma en cuenta.
Y esa parte yo creo que ha sido el hilo suelto, doctor. No solamente aquí en zona metropolitana de Guadalajara, sino en el resto del país. La semana pasada comentábamos que se convocó a un 21K en Morelia, Michoacán, precisamente, que dices que pasaste por ahí cerca de la laguna de Cuitzeo. Sí. Y pues tiene problemas el organizador, ahora sí la cabeza, el ¿cómo le pondremos? El inversionista. Uh-huh. Se arrima al gobierno de Michoacán, no le damos la razón, aclarando, ni al organizador ni al gobierno, pero sí le echamos la culpa a los dos, al organizador y al gobierno, que al final salieron mal. O sea, haces una convocatoria para más de 3,000 atletas entre 10 kilómetros, 5 kilómetros, y el estelar, que era el 21K, y días previos a la prueba, estaba en riesgo la realización del evento, tanto en riesgo que estuvo, que en plena carrera tú ibas, doctor, gastaste viáticos, gastaste por una inscripción, y cuando vas corriendo te dicen, ¿sabes qué? No hay 21K, solamente 10 kilómetros, así que retórnate a la meta. Creo que fue una decisión buena por parte del organizador no cancelar, porque pues imagínate regresar tanto recurso y todo está hecho. Algunas gentes lo entendieron, algunos otros no, al organizador lo trocharon de tranza, de incluso no me gusta el término, de ratero, ¿verdad? Pero ahí el amigo pues ya dio su derecho a réplica, incluso ventiló al gobierno algunos audios, algunas evidencias que decían que pues definitivamente no le iban a dar permiso para hacer el evento. Pero volvemos a lo mismo, doctor, un evento que tiene de 7-8 meses de preparación, que al final del día le lleva turismo a Morelia capital, le lleva derrame económica principalmente, pues también el gobierno, si no ha tenido la capacidad, tiene que poner de su parte. Entonces, claro, por ahí escuché unos audios, pues con excusas, al final son excusas del organizador, pero sí, definitivamente, señores del gobierno de cualquier municipio, de cualquier parte del país o de cualquier estado, si no están de acuerdo que se realice un evento, pues definitivamente desde el inicio díganle a estas gentes no, y no pongan en riesgo una inversión tan fuerte que quizás a lo mejor como municipios no han querido hacerla, que yo creo que Morelia pues tiene todo para que hagan las inversiones para hacer un municipio. Si me permites, doctor, vamos a seguir comentando de estos eventos y vamos a ir a una siguiente pausa comercial. Los seguimos invitando a que nos contacten 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. Pausa comercial y regresamos aquí a la mesa de Corre por tu Salud. Y regresamos aquí a Corre por tu Salud. Antes de seguir el tema de las carreras deportivas.
Sí, doctor, Richard, pues fíjate, yo quiero comentar eso que acabas de mencionar. Cuando vas a organizar un evento, a mí se me hace mala onda que la gente le haya llamado ratero, porque, híjoles, no se imagina la gente la gran cantidad de esfuerzos que haces para organizar un evento de esta naturaleza. cualquier tipo de evento en lo que tengas que convocar a un montón de gente, son grandes esfuerzos. Necesitas que mucha gente trabaje, muchos trabajan, algunos trabajan con sueldo, algunos con comisiones y muchos trabajan gratis. Pero para poder llevarlo a cabo es un gran esfuerzo, tanto físico, mental y de coordinación para poderlo llevar a cabo. Muchas veces uno cuando hace estos eventos mete hasta de su propia bolsa.
Sí, es que mete no te da para las inscripciones. Permítame, doctor, tenemos un mensajito. Sí. Dice, hola, muy interesante su programa de hoy con el doctor, pero se está interrumpiendo la transmisión por internet. A ver si nos pudieran checar eso, que tenemos problemitas con internet. Muchas gracias por avisarnos. Perdón, doctor, continúa.
Y te decía, Richard, entonces, pues tú y yo hemos trabajado en esto por varios años, Richard. Lo hemos hecho y la verdad que el esfuerzo para poder realizar un evento de esta naturaleza es inmenso. Trabajas por horas, por muchos días.
Para algo que dura escasa hora, dos horas, según la distancia.
Entonces, tardas, por ejemplo, para un evento de 10 kilómetros, de 5 y 10 kilómetros, o sea, lo más que te va a durar van a ser dos horas y media o tres máximo. Y para eso trabajas como entre 8 meses desde antes y haces un montón de pasos. Y tú le inviertes en tiempo, en dinero de tu bolsa. Entonces, las inscripciones a veces no dan para lo que tú estás haciendo. Entonces, los patrocinadores te apoyan con algunas cosas, pero más que nada uno lo hace por la pasión de estar promoviendo el deporte, Richard. Porque a mí la verdad, yo estuve, como tú sabes, involucrado en eso por varios años. Y para mí eso representa una gran pasión, Richard. A mí me encanta.
No, y al final es una meta personal, doctor. Claro. Así como el que corre y termina, y es una meta personal, así terminas caminando. Pues también para los organizadores es también otra meta. Y una meta que a veces se encuentra con muchos obstáculos. Y lamentablemente por la parte legislativa, la parte de permisos. Yo recuerdo un evento tuyo. 24 horas antes estabas en la presidencia municipal y afortunadamente te dio todo el apoyo el gobierno de Guadalajara, precisamente, que les mandamos un saludo. Pero ¿cuántos eventos no logran conseguirlo? Porque no dan las garantías y ya con inscripciones abiertas. Entonces, ahí sí yo creo que apúntenlo todas las autoridades, la asociación, los organizadores, los clubes, los corredores, anoten que para 2024 pues hay que tener una mejor planeación. Y les voy a subir un audio, por cierto, de todo esto que estamos platicando. La semana pasada el profesor Héctor Martín Hernández Speedy tuvo la oportunidad, terminando la carrera de las Mesitas en Zapopan, de platicar con el presidente de la Asociación Jalisciense de Clubes Atléticos, que también lo felicitamos, que participó, así que con el ejemplo, ¿verdad?, se subió a esta ruta complicada, pero pues en este audio nos platica acerca de cómo va la calendarización y ahorita terminando el audio seguimos platicando al respecto de la organización de carreras para este próximo 2024.
¿Qué tal, amigos de Radio Metrópoli, el programa Corre por Salud? Saludándolos desde la meta de la carrera extrema de las Mesitas, la más complicada de todo el serial. 3 kilómetros de pura subida al inicio y aquí un testigo presencial que lo vivió, nada más y nada menos que nuestro presidente de la Asociación Jalisciense de Clubes Atléticos, el maestro Guillermo Torres. Memo, como le gusta que lo conozcamos en el argot del atletismo. Memo, ¿qué tal este recorrido?
No, excelente, Martín, buenos días y buenos días a todo tu auditorio. La verdad que muy exigido, muy bonito. Allá arriba, ya cuando estábamos, bueno, cansadísimos, pero una vista muy hermosa. Veíamos cómo las nubes iban bajando, la neblina, todo. La verdad que muy excelente recorrido, muy exigido, como tú dices, pero muy bonito.
Memo, últimamente hemos escuchado algunas quejas en redes sociales sobre los costos de inscripción en algunos eventos operados por particulares, y como decía nuestro gran maestro, el profesor Juan Manuel Rolcá, pues es la ley de la oferta y la demanda. Cada quien sabe y sabe lo que puede y lo que quiere pagar. Cada quien valora el costo-beneficio de un servicio como es el participar en un evento atlético. Pero Zapopan, como de Zapopan, a través de la iniciativa de Alejandra Galindo, siguen esforzándose por hacer este tipo de eventos completamente gratuitos.
Sí, aquí tenemos esa característica, ¿no?, que tenemos varios tipos de carreras y por supuesto que el participante, el corredor, escogerá una. En la cuestión de su planeación deportiva, cuál es la que mejor se le acomodan para su objetivo principal. Y la otra, que puede ser en la cuestión de ir analizando cuáles son los eventos que en base a sus posibilidades quiera y pueda correr. No digo que no se puedan entrar en eventos un poquito más de costo más altos, pero sí tenemos esta parte importante de cómo es Zapopan, en la que se esfuerza porque estos eventos sean gratuitos. Y mira, nos venimos hasta acá, pudimos disfrutarla y completamente gratis este evento. Por eso también, bueno, pues una invitación para que los aprovechen nuestra comunidad atlética estos grandes eventos.
Memo, pues ya planeando el pasado. Va planeando los eventos del próximo año. El pasado miércoles 15 fue la fecha límite para entregar la solicitud de calendarización para nuestro calendario atlético 2024.
Sí, se cierra la primera convocatoria el 15 de noviembre para el calendario de carreras de ruta. Y entonces estamos ahorita haciendo todo un vaciado de datos, estamos armándolo para el 7 de diciembre que nos juntamos en la comisión. Nuestro calendario de atletismo se va a juntar junto con el de ciclismo y el de triatlón para poder nosotros hacer todo un calendario integral y poder mostrar más o menos por ahí como el 15 o el 16 de diciembre a todos los comités organizadores de cómo quedó el calendario oficial.
Memo, y pues la asociación preocupándose por toda la parte del atletismo, y en esta ocasión pues por ahí solicitudes, ya más solicitudes que en años pasados para carreras infantiles.
Sí, eso es bueno, que ya una indicación por parte de la World Athletics, por su área de Kid Athletics, bueno, nos hace una invitación a que empecemos a estimular con cuidado, con responsabilidad y con una buena metodología con los niños. Y sí, este año tenemos más eventos para niños, así que vamos a estar haciendo ese ensamble de carreras para jóvenes y adultos, y por supuesto máster, pero también la carrera de los niños. Eso es en lo que se refiere a la cuestión de ruta. Y bueno, también ya se está elaborando el calendario de pista y campo, perdón, y tenemos para el 9 de diciembre el estatal de campo traviesa, que es clasificatorio para el nacional en enero.
Gracias, Memo, gracias, y pues un saludo de parte del programa Corre por tu Salud, y gracias por tu tiempo. Sabemos que vienes cansadón de la ruta en este evento, pero muchas gracias por tu tiempo.
Gracias a ti, Martín, y a todo tu auditorio.
Pues son las palabras del presidente de la Asociación Jalisciense. Vamos a una siguiente pausa comercial. Los invitamos a que nos sigan contactando 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Pausa comercial y regresamos aquí a Corre por tu Salud. Y regresamos aquí a Corre por tu Salud. Le damos la bienvenida para el cierre del programa a Luis Durán en el control técnico. Y pues vamos leyendo los mensajitos, doctor, rápidamente. Dice: buenos días, soy Francisco Caro. Hoy mi gorrito viajero se trasladó a Celaya, Guanajuato, para correr el medio maratón de una marca de huevos, Pachoco, vamos diciendo, ¿eh? Para que ahora sí darle mérito, ¿eh? Un evento muy bien organizado y con un muy buen paquete, buena hidratación, aunque un poco retirados del puesto uno que otro, playera de finalista y diferente medalla a quienes corrimos maratón, también hubo medio maratón, perdón, también hubo 3, 5 y 10 kilómetros, nos manda aquí la medalla, muy bonita, muy colorida, trae la marca de estos productos de huevos, y sí, efectivamente dice quinto medio maratón, de esta marca de huevos, 91.097 kilómetros. Nos manda la playa de finalista, que también se ve en DiveFit, y dice: y me encontré a esta persona de Tlaquepaque, ya la he visto en varios eventos de diferentes estados, dice, pero no sé el nombre. Ah, pues sí, te vamos a decir para que nos la saludes. Es la gran atleta jalisciense de Tlaquepaque, Jalisco, Soledad Hernández, que vemos que está ahí ya presta para tomar la línea de salida, la captaste ahí en pleno calentamiento. Se llama Soledad Hernández, pues nos da mucho gusto tener esta foto de ella y saber que está. Recuerdo mucho de ella, que hace algunos 5 o 6 años, doctor, aquí en un maratón de Guadalajara, fue de las ganadoras del cuadro de ganadores, que hay bolsa económica, como todos sabemos, en el maratón de Guadalajara, y la tenían descalificada. Ah, porque el chico que mandan de paseo en la moto, andar ahí esquivando corredores, en vez de que pongan en puntos específicos el paso de los corredores, como debe de ser, se van por la fácil, por no gastar, y todavía es es actualmente eso, suben a un juez, tú te vas a encargar de los mayores de 60 años, tú de los de 50, pero pues es bien sabido que los de mayores de 60 ya van revueltos con los jóvenes, entonces con los jóvenes, y es muy difícil captarlos. Y este muchacho no la captó y la iban a descalificar. Lo bueno que la gente que estaba en el cuadro de ganadores reconoció que era Soledad Hernández y le dieron su premio, pero no ser así, pues ahí es lo que platicamos de los comités organizadores, doctor. O sea, yo siempre lo he dicho, y que me perdonen los jueces, no tenemos jueces de atletismo, no, tenemos captanúmeros, no los captas, no los premias. Pero mira, qué bueno que están ahí. Aquí otro mensajito, dice: buen día, Miguel Ángel Durán González, hoy mi entrenamiento en el Parque Luis Quintanar. Luis Quintanar es el Parque de la Solidaridad, bueno, le cambió el nombre, 18 kilómetros con miras al medio maratón de Guadalajara. Por cierto, hubo carrera en el parque y en la pista, saludos. No sé si fue hoy la carrera o fue ayer, y ahora también hubo carrera, pero había carreras ahí en el parque. A veces son de los eventos que no nos enteramos, doctor, por la falta de regulación, claro, de los eventos. Y el último, doctor, para continuar, Juan Pedro Ledesma, ¿tienen resultados de la carrera de Tepic en veteranos? Saludos, que tengan un excelente domingo. Mira, Juan, estamos esperando que Chelita Torres nos mande algunas imágenes, pero creo que Chelita ha de estar batallando como un servidor, de que vas, pides resultados y no tienen atención a medios, y pues ya no los dan después de las 11. Cabe resaltar que allá es una hora menos, son las 9:35, aquí son 10:35 de la mañana. Seguramente ya nos tendría que haber mandado Chelita lo de los ganadores absolutos. Chelita de saber quiénes ganaron, pero pues no tiene el completo. Pero si me voy a llevar tu teléfono y te los mando. Te los mando en el transcurso del día. Y si no, pues nomás dale al Google. Pero ya esto sería como 3, 4 de la tarde. Ponle resultados 21K de Tepic 2023. Y seguramente ahí vas a encontrar el listado. Yo me estaba metiendo ahorita en una página de Monterrey, que fue quien cronometró la Ciudad de los Niños. Pese a que estamos hablando que fueron 200 participantes, doctor. La carrera tiene aproximadamente, empezó a las 7 de la mañana. Tiene más de 2 horas que terminó, y esta empresa de cronometraje que todos pregonan que son los mejores, no son capaces de subir la información al momento. Llámese de la empresa más chica, la más fuerte, la más antigua, la mejor, no tienen esa atención a medios y no tienen esa atención a los participantes, que al final del día son los que pagan el servicio que los contrata el organizador. Bueno, doctor, pues vamos empezando con tu tema, si no nos va claro a atropellar sí. El tiempo. ¿Qué nos traes esta mañana aquí a Corre por tu Salud?
Bueno, habíamos estado empezando a hablar de los problemas de tobillo. Específicamente habíamos hablado la semana antepasada de la anatomía de los ligamentos principales del tobillo. En los ligamentos principales que le dan el soporte al tobillo, repasando, tenemos pues que están los ligamentos capsulares anteriores tibios tragalinos, los ligamentos peroneoastragalinos, sobre todo el que le da mayor estabilidad al tobillo, que es el peroneoastragalino anterior, peroneoastragalino medio y peroneoastragalino posterior. El anterior es el más importante para la estabilidad. Otro ligamento ultra importante que también le da estabilidad al tobillo y que permite que estén unidos tanto la tibia como el peroné en la parte distal es el ligamento sindesmal, o conocido también como sindesmosis. Ese ligamento une en una hendidura que tiene la tibia para que se repose ahí el peroné y los mantiene juntos tanto en la parte anterior como en la parte posterior de estos huesos. En la parte inferior, más o menos unos 2.5 centímetros de la parte distal de estos huesos, en donde termina donde está la articulación y en el borde de la articulación hacia arriba. Entonces, este ligamento mantiene la estabilidad de estos huesos unidos entre sí y pregona o mantiene la mortaja para poder sujetarse del astrágalo, que el astrágalo tiene una base como si fuera una especie de cubo con bordes romos para poder hacer la flexoextensión, o sea, el movimiento de bajar el pie y subir el pie. Eso se llama flexión plantar o dorsiflexión del pie. Entonces, le dan también estabilidad en esta zona. Entonces, otro ligamento también muy, muy importante que le da estabilidad al tobillo es en la parte de en medio, que es hacia donde está la tibia, donde se une la tibia hacia el lado del astrágalo y del calcáneo, que es el ligamento deltoideo. Este ligamento también muy fuerte, que permite que estén unidos y que se mantengan estables y que nosotros nos permitamos poder caminar, brincar, saltar, correr y bajarnos de la cama o pararnos de estar sentados. Por otra parte, en el tobillo tenemos pues tendones que, aunando a estos ligamentos y a los retináculos que se encuentran en el pie, le van a dar tanto estabilidad como movimiento al pie y al tobillo. Y estos tendones, los más importantes, son el tibial anterior, el flexor común de los dedos, el flexor propio del dedo gordo y otros tendones que ahorita vamos a estar hablando. Pero vamos a ir a una pequeña pausa comercial y volvemos. Recuerden, no dejen de llamarnos. Tenemos los teléfonos 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21 o el WhatsApp 33-22-23-27-38. Volvemos en un instante a Corre por tu Salud.
Y regresamos aquí a Corre por tu Salud. Pues ya encontré los resultados, doctor, en una página de internet del 21K de Tepic. Se los lleva el primer lugar por la categoría varonil Kenia. Wilfred Yatogo fue el ganador. Y la buena noticia por las mujeres, pues Isabel Oropesa Vázquez, tonalteca, nacida en Guadalajara.
Esperado.
Se lleva la categoría libre femenil, y ellos mencionan y hacen un reconocimiento especial a Jonathan Ortega, de 22 años de edad, primer tepicense en cruzar la meta. Ellos mencionan Tepic en la mira nacional al crear eventos de calidad y talla internacional como este medio maratón organizado por el gobierno de Tepic. O sea, aquí no hay intermediario, doctor. Así como el 21K Guadalajara, el maratón Guadalajara, lo organiza directamente la autoridad aquí en Jalisco y en Guadalajara. Y ahí en Tepic, bueno, la excepción, y una muy buena bolsa económica que se dan. Me encontré una notita un poquito chusca. Está en Facebook, está en Primero Noticias, ahí lo pueden corroborar. No es información de nosotros, pero aquí hablan y están etiquetando al gobierno de Tepic. Dice: mala organización del gobierno de Tepic para el maratón de 21 kilómetros. Pues de inicio es un medio maratón. Ellos ponen maratón. Organizadores tomando cerveza en plena vía pública. Y se ve una mesa, una hielera, se ven unas caguamas. Yo no sé si en Tepic, aquí les dicen caguamas, las que son de poco más de un litro. Sí. En Mazatlán les dicen ballenas. No sé si en Sinaloa, si en Tepic también sean ballenas o sean caguamas. Pero se ven ahí con su hielera, sus vasos, son dos personas. Y están abajo de la vía principal que cruza Tepic, repartiendo cerveza. Aquí no es que defienda el comité organizador, pero aquí son unas personas entusiastas como eres tú, como lo soy yo, como lo puede ser cualquiera, doctor, que pues van a la ruta a apoyar a los atletas. Claro. Pero en vez de darles agua, isotónico o Coca-Cola, que es el único, refresco de cola, que es el único bebida permitida para estos eventos, pues ellos no son del comité organizador. Les le hago la aclaración a Primero Noticias, esta página de Facebook. Ellos son pues unos entusiastas ciudadanos o corredores que no tuvieron oportunidad de participar, pero tuvieron la puntada de llevar cerveza, ¿verdad? Entonces ahí pues defender tantito. Y respecto a que una buena organización, pues sí, porque es una muy buena bolsa económica y pues no todos los eventos llevan. A nosotros seguido vemos correr a Isabel porque es local, es en casa, pero Isabel anda en muchas, en todos lados. Incluso en Puebla, ella ya ganó el maratón de Puebla y hoy prefirió irse a Tepic por tanta carga que trae en las piernas, pero se fue por la bolsa económica. Si no hubiera este evento en Tepic, seguramente estaríamos hablando y buscando el resultado de ella en Puebla, capital, que fue esta mañana el evento. Pues continuamos con el tema, doctor.
Sí, bueno, estábamos hablando de los tendones que le dan movimiento al tobillo y que participan junto con los retináculos de donde se sostienen para la estabilidad del mismo. Están el tibial anterior, que es un músculo flexor dorsal. Están el flexor común de los dedos, que también pasa por la parte anterior en un lado del tibial anterior. el flexor propio del dedo gordo, el, perdón, son extensor, extensor de, del común de los dedos y extensor propio del dedo gordo. Estos están por la parte anterior y por la parte dorsal del pie. Tenemos también los tendones, el tibial posterior. Tenemos también el flexor, los flexores comunes de los dedos y el flexor propio del dedo gordo, que se encuentran por la parte plantar del pie, es decir, por la parte de abajo del pie. Y aparte, en la parte posterior del tobillo, que también le dan movimiento, que participa también como estabilizador en la dorsiflexión, sobre todo cuando hacemos la flexión plantar y pararnos de puntas, que es el famoso tendón de Aquiles, que es un tendón extremadamente fuerte y que nos ayuda y que se encuentra justamente en la parte posterior, en medio del tobillo y del pie, que se desprende pues para que se continúa de los gastrocnemios, que son los conocidos gemelos, y el sóleo, y que después forman el tendón para insertarse en el calcáneo. Un tendón que también nos hacía falta mencionar, un ligamento, perdón, que nos hacía falta mencionar, es el peroneo calcáneo, que también le da la estabilidad lateral al tobillo. Pues todos estos ligamentos y todos estos tendones participan tanto para la estabilidad y tanto para la función tanto activa como pasiva de los movimientos del tobillo y de la estabilidad del mismo. Cualquiera de estos puede sufrir una lesión, cualquiera de estos puede sufrir un estiramiento, una ruptura o una elongación. Específicamente, entrando en materia de lo que se refiere al esguince, el esguince de tobillo es el estiramiento de los ligamentos que mantienen la estabilidad de este. La gran mayoría, y me refiero al más del 90-95% de las ocasiones, el esguince de tobillo se sucede por la parte anterolateral, más que por la parte medial. La parte lateral es la que da hacia afuera, la parte medial es la que da hacia el contacto con el otro tobillo, donde se encuentra el ligamento deltoideo. Entonces, entre el 5 y el 10% son las que dan esguinces hacia la parte medial, y entre el 90 y 95% dan los esguinces hacia la parte anterolateral del tobillo. En la parte anterolateral, el ligamento que más fácil se puede lesionar es el ligamento peroneoastragalino anterior. En el esguince de tobillo, cabe mencionar que la patología se da por estiramiento de estas estructuras ligamentarias. Eso puede suceder por un mecanismo de inversión forzada, es decir, que el pie se voltea, que por ejemplo ustedes pisan una piedra y el pie se les va para afuera y pues muchas veces se caen, otras veces no, pero a veces por no caerse, por no aflojar el cuerpo, cargan en el pie donde está la parte incómoda o el desequilibrio por haber pisado una superficie que está irregular, o una piedra, o una banda, o una, incluso hasta de los señalamientos que están en las divisiones de las calles, que están como reflejantes, o una boya también. Puede ser que el pie se voltee cuando están bajando las escaleras y creen que ya no falta ningún escalón y todavía queda uno. Pues lo que puede ocurrir y que ocurre con más frecuencia es el esguince de tobillo. El esguince de tobillo es conocido como la patología más frecuente dentro de la ortopedia, la patología más frecuente traumática, ya que es el que le ocurre a la mayoría de la gente en todo el mundo, y es la patología que más se atiende en todo el mundo dentro de lo que se refiere a la ortopedia, el esguince de tobillo. Se estiran estos ligamentos, el peroneo estragalino es el principal, y existen diferentes grados de la patología. Uno de los grados es que solamente hay un estiramiento parcial de los ligamentos, en donde puede no haber sangrado, solamente inflamación. Se inflaman todas las estructuras ligamentarias, capsulares, retináculos y tejido celular subcutáneo, que es la grasita que se encuentra por debajo de la piel. En el grado 2 es cuando hay una ruptura parcial que no rebasa entre el 40 y el 50% del espesor del ligamento. Ahí sí puede haber sangrado, y el sangrado se traduce en la manifestación sobre la piel de una coloración como tipo violácea o verde, que denota pues la infiltración de la sangre resultante de la ruptura de estos ligamentos hacia la expresión externa en la piel, que se pinta de este color así como violáceo o verdoso, que después se hace como morado cuando pasan los días. Obviamente se va a acompañar de edema, de dolor intenso, que dependiendo del grado de la patología va a ser más fuerte el dolor, y va a llegar a producir incapacidad o limitación funcional para la marcha. En el grado 3 es cuando se produce una ruptura que puede ser desde mayor del 50% a una ruptura total. Cuando existe la ruptura total, entonces ya podemos considerarlo como que es una lesión que produce un cierto grado de inestabilidad en el tobillo. En el próximo programa vamos a hablar ampliamente de lo que es la inestabilidad del tobillo, y vamos a empezar hablando de cuáles son los tratamientos que se le deben de dar a los esguinces de tobillo de primera instancia, porque es muy importante que cuando sucede un esguince de tobillo se le dé la atención correcta desde un principio. Si se da la atención correcta desde un principio, el resultado siempre va a ser muchísimo mejor que si no se le da ningún tipo de atención. Entonces, es importante que tengamos en cuenta y en consideración todos estos temas. Las personas que quieran acudir con nosotros, que quieran atenderse, que quieran pedir una opinión de sus tratamientos, con todo gusto podemos atenderlos en La Salud en Tus Huesos. Pueden llamar a los teléfonos 33-3123-0069 o al 33-3122-4857, y con todo gusto los podemos atender. Las personas que nos quieran seguir en redes sociales pueden hacerlo desde Metrópoli en Facebook, Metrópoli
Corre por tu Salud,
y en Instagram como Salud en Tus Huesos o Doctor Octavio Navarro, o también en Facebook de las dos maneras, La Salud en Tus Huesos, Doctor Octavio Navarro. Entonces, o en X, que ahora es la antigua Twitter, Doctor Octavio Navarro, o Salud en Tu Hueso, cualquiera de las dos, ahí nos pueden encontrar. Y con todo gusto para que nos sigan nuestros comentarios.
Ok, doctor, pues ya hice los números. Se manda a saludar la señora Silvia. Quería tus datos. Ya se los pasamos. Saludos a la señora Silvia para el doctor Jesús Octavio Navarro. Gracias, con todo gusto. Y aquí tenemos la información del Maratón de Puebla. El keniano Koskei, el rey de la Maratón de Puebla, el keniano, vuelve a bajar las 2 horas 20 minutos y se consagra como tetracampeón. 4 veces seguidas ha ganado esta prueba en la Angelópolis. 4 y contando, Julius Kibet Koskei sigue mandando en el Maratón de Puebla desde 2019. El keniano se hizo de su cuarta victoria en la máxima fiesta deportiva del estado de Puebla para ser el único tetracampeón en los 40 años de historia de este evento. Solo en la pandemia, como todos sabemos, por el COVID, ha parado la continuidad de sus victorias. El keniano impide a otros atletas que les impidió correr en 2020. El Maratón de Puebla, como todos saben, no se celebró. Y como dato curioso, le bajó 19 décimas a la marca que había de 2 horas 20. Él comenta que ha ganado el Maratón de Puebla 2023 en 3 ocasiones seguidas, que está muy contento, y dijo al Sol de Puebla, que es la nota, tras cruzar la meta de salida este keniano. Pues vamos a ver si por ahí, aquí estamos viendo el listado. Él ganó en 2019 con 2 horas 22.07, en 2021 2 horas 17.49, en 2022 2 horas 17.21, y este año 2:19.05. Creo que ahí hay un error en la nota, porque estoy viendo que 2:17 pues es más abajo que 2 horas 20. Por ahí sí se cruzó la redacción del Sol de Puebla, pero esta mañana 2:19.05 contra 2:17 del año pasado, y el antepasado 2:17.49. Julius Kibet Koskei, pues una gran revelación en este maratón de Puebla. ¿Qué viene para la próxima semana, doctor? Pues se va diciembre, como comentamos al principio del programa, ya se respira el invierno, la Navidad. Ahorita que venía el programa, ya la glorieta Minerva luce sus tradicionales nochebuenas, ese corredor entre la Minerva y Arcos Guadalajara también, los suéteres a todas las personas, ahora que pasaron las ventas que del Buen Fin también se vio mucha actividad en diferentes comercios.
Pues ya las plazas se están abarrotando los fines de semana, Richard, ayer me tocó de ir a una de las plazas que se encuentran en Zapopan, donde se suelen hacer las carreras y donde pasó una carrera que se llamó la
G15K, que es como un andador, que es como un andador.
Como un andador de andares, pero no quiero decir el nombre de la plaza.
mucha gente.
No encontraba estacionamiento, Richard.
Sí, te creo. Y precisamente para la semana que entra, prevengan los seres viales porque viene un gran evento que es el 21 kilómetros del Club Privado San Javier, que viene de nueva cuenta en diciembre, 3 de diciembre, 6:30 de la mañana, disparo de salida a las afueras del club. Corren por acueducto, precisamente a Patria Acueducto, a rodear la Glorieta, suben acueducto, bajan Pablo Neruda, no sé si se vaya a ver una adecuación, porque esa Pablo Neruda ahorita está en obra, ya tiene varias semanas en obras, pero ahí Juan Palomar y Arias ya es una vía nueva que hicieron, que ya cruza hacia la parte baja, entonces no sé si tenga adecuaciones para la próxima semana el evento, pero de ahí van a pasar aquí por Avenida México, Plaza México, un ida y vuelta, van a regresar por Montevideo, van a tomar Américas a contraflujo y toman Patria del lado de Zapopan para subir precisamente a un costado de esa plaza, a la altura de la Autónoma, doblan a la izquierda para Loma Larga, creo que se llama esa calle, y salir al club. Hay un 5K con causa que han incluido, todo lo recaudado de las inscripciones del 5K van para Guerrero, entonces es momento de apoyar, ahora sí que no ver esa parte que si es barato, si es caro, pero pues apoyar a este evento. Viene el Maratón Pacífico de Mazatlán para la próxima semana, 42 pues kilómetros.
Mi amigo Richard, el anestesiólogo,
va para allá. Sí. 42 kilómetros, 21 kilómetros, 10 y 5. Una gran prueba que tiene Mazatlán para el fin de semana, porque se están preparando para 8,000 atletas. Dirán, no son muchos. Pues sí, no son muchos, pero antes de pandemia, que llegaron a tener hasta 12,000 participantes, no se atrevieron a lanzarse al ruedo, como dicen en argot taurino, con los 8,000. Pero la novedad de este año es que todos corren el mismo día. O sea que va a ser una fiesta deportiva, ¿verdad? Así como cuando llega uno, espero que la organización, la parte del staff, controlen muy bien eso, porque todo se corre sobre el maratón. Los del malecón van hasta la zona de Cerritos y la zona del escudo de Mazatlán, acá para Olas Atlas, para Mazatlán Viejo, y ahí por Rafael Balbuena. O sea
que el que no reservó ya para Mazatlán el siguiente
fin de semana. Parece que van bajos, doctor, con las inscripciones, no tenemos el dato, sí. Todavía no se ha agotado, va baja la inscripción, pero me refiero a que mucho cuidado, porque normalmente en el Maratón Pacífico es el gran medio maratón pacífico, al medio maratón se inscriben 4,000 gentes, 3,000, y al maratón escasamente, creo que su histórico no ha llegado a las 1,000 personas, 800, 900 personas, pero el problema que han tenido es con la hidratación. Primero pasan las carreras cortas y ya cuando llegan los que verdaderamente ocupan más agua, ya no hay agua, entonces sí, hay una gran prueba que tienen. Y para día previo tienen el triatlón pacífico, el sábado va a haber triatlón pacífico, la salida inmediata se va a disponer ahí en la Gloria del Pescador. Los que han ido a Mazatlán y son de Mazatlán van a decir, ahí junto a los monos bichis, donde está un pescador con una red sobre una sirena, ahí serán todas las salidas y metas del triatlón y del Maratón Pacífico.
¿Va a ser triatlón o va a ser Ironman?
No, triatlón. Entonces vamos a ver para dónde nos apunta la chancla la próxima semana, dónde amanecemos primeramente Dios, porque hay un muy buen evento en Guadalajara.
¿Pues vas a ir para allá?
No sabemos, doctor. Hay muy buen evento, que es el 21K con causa. 21K del Privado San Javier, 21K privado. Muy bueno, exclusivo para mexicanos, para los que se quejan que los de color se llevan las grandes bolsas. Pues aquí la oportunidad para los atletas de México de llevarse las grandes bolsas. Y está el Maratón Pacífico. En Etzatlán también tienen una carrera de cinco kilómetros, Alfa Lamba, 5 kilómetros. Entonces, pues está la cartelera buena. Pues vamos a ver en la semana que hay. Hay muchos eventos y pues ahora sí, la expectativa es para el Maratón Pacífico. Nos vamos, doctor.
Nos escuchamos en 2 semanas, primero Dios. échenle ganas, hagan ejercicio de acuerdo a sus posibilidades, pero no paren.
Así es, doctor, pues los invitamos a que se queden la programación en vivo, la Red Deportiva Notisistema, a partir de las 12 del día, donde estará toda la información de todos los deportes, y pues ahora sí, las últimas notas acerca de esta clausura del Nuevo Progreso. Ya no hay toros en Guadalajara, porque lo dispuso un juez hace algunos días, pero no se pierdan la...